Comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Camino a la confirmación, nominado Brett Kavanaugh supera importante votación en el Senado estadounidense. En busca de alivio, miles de nicaragüenses se vuelcan a la frontera para escapar de la violencia. Último capítulo de la serie especial de La Voz de América. También en Nicaragua, oposición crea un frente nacional en busca de retomar el diálogo con el gobierno. Y crece el descontento de los trabajadores en Venezuela.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El camino para la confirmación del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema de Justicia fue allanado por los senadores este viernes en una ajustada votación. Los legisladores demócratas no lograron retrasar la votación final ante el pleno que tendrá lugar este sábado. The motion is agreed to.
Este es el momento que acaba con semanas de arduo debate en el Senado estadounidense. Con la menor mayoría posible, la Cámara Alta daba luz verde a la votación que tendrá lugar el sábado para ratificar o no al nominado del presidente Donald Trump a juez de la Corte Suprema.
Me alegra apoyar la ratificación del juez Kavanaugh y siento que su familia haya tenido que pasar por esto.
Basándonos en todos los factores que tenemos ante nosotros, no creo que el juez Kavanaugh se haya ganado este puesto.
El voto procesal de este viernes, habitual en estos casos, pone fin a un debate que durante semanas ha centrado la atención del Senado. El mismo presidente Donald Trump ordenó al FBI que realizara una investigación sobre las denuncias de agresión sexual contra el nominado.
Tenemos la oportunidad de poner al juez Kavanaugh en la Corte Suprema, donde su distinguido trabajo nos llenará de orgullo durante años.
De hecho, se trata de un puesto vitalicio que solo 9 magistrados comparten en la máxima instancia judicial. Ante la incierta votación del sábado, el líder de la minoría demócrata del Senado mencionó el principal motivo político por el que su partido es reacio a este nombramiento.
Judge Brett Kavanaugh.
El juez Brett Kavanaugh es alguien con una formación de élite, pero también con una jurisprudencia conservadora bien alejada de aquello en lo que el estadounidense de a pie cree.
Y es que los legisladores demócratas consideran que la ratificación de Kavanaugh consolidaría una mayoría conservadora en la Corte Suprema. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca anunció la actualización de las estrategias nacionales contra el terrorismo que permanecían sin modificación desde el 2011. Estados Unidos busca la integración con sus aliados para luchar contra el flagelo mundial.
La Casa Blanca dio a conocer las nuevas estrategias de Estados Unidos para tener en la mira al terrorismo. Según el comunicado oficial, las estrategias nacionales de contraterrorismo se centran en perseguir y aislar a los extremistas hasta su fuente. Y al mismo tiempo, fortalecer las capacidades antiterroristas de los aliados internacionales. Esta es la visión sobre este tema del experto en seguridad nacional, Joseph Fumire.
Para empezar, está denominando terrorismo con su nombre, o sea, está diciendo que un gran fenómeno de terrorismo de yihad está proveniente de grupos islamistas a nivel mundial, algo que el documento de 2011 no quiso decir, o sea, lo llamó violencia extremo.
Las agencias federales jugarán un papel especial en esta nueva etapa anunciada por el Ejecutivo, que aunque sostiene la política Estados Unidos primero, no desestima la colaboración de sus aliados. A través del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y la modernización de herramientas, Estados Unidos, junto a sus socios, busca combatir las amenazas nacionales y globales. Y en el caso del hemisferio occidental, Umire destaca el trabajo multilateral.
Y hemos visto en los últimos meses mucha cooperación regional entre países como Argentina, Paraguay y Brasil.
Pero el experto no pierde de vista las amenazas que se han denunciado en la propia región.
No se puede olvidar la discusión de Venezuela.
País que reprobó recientemente el informe del Departamento de Estado sobre la lucha contra el terrorismo, lo cual el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó rotundamente. Jorge Agobián, Voz de América.
La comunidad hondureña en Estados Unidos reclama ser incluida entre los beneficiados por un reciente fallo judicial que restituye el estatus de protección temporal a los ciudadanos de 4 naciones, entre ellos El Salvador y Nicaragua.
La administración Trump ha decidido cancelar las medidas de estatus de protección temporal, o TPS por sus siglas en inglés, para El Salvador, Nicaragua, Haití, Sudán y Honduras. Un fallo federal de California ha revertido la orden de la Casa Blanca, pero no ha incluido a los hondureños, cuyos beneficiados son más de 57,000.
Estamos felices, contentos con esta decisión por nuestros hermanos nicaragüenses, salvadoreños y haitianos, ¿no? Y lamentablemente, pues, nuestro tepecianos de Honduras no aparecen dentro de esa demanda, dentro de esa decisión, el cual pues no deja de preocuparnos, ¿no? Realmente, ¿no?
Francisco Portillo es director de la organización Francisco Morazán, ONG que apoya a los hondureños en Florida. Explica que la demanda en la Corte Federal fue presentada cuando el TPS para los beneficiados de su país aún estaba vigente.
Y el 4 de mayo pues tomaron la decisión de cancelar el programa y dándole de año y medio hasta el 5 de enero del 2020, ¿no? Pero sí, nosotros estamos trabajando en una demanda siempre. Aquí vinieron algunos abogados de Washington para hacer la demanda y esperamos que en un corto tiempo, pues, esta demanda Honduras va a ser agregado a eso mismo.
El activista estima que es tiempo para reorganizar la lucha entre las comunidades de inmigrantes, pues cualquier solución que resulte sobre el TPS seguirá siendo temporal.
Esto está en manos del Congreso de Estados Unidos y el Senado, que aprueben una legalización para estas comunidades que ha sido cancelado el TPS, ¿no? Porque todas estas demandas al final van a terminar en la Corte Suprema de Justicia.
José Parralete, Voz América, Miami.
Más adelante, nicaragüenses a la frontera, última entrega de Nicaragua a un futuro incierto. Y oposición se une en busca de salida a la crisis en Nicaragua.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Miles de nicaragüenses se han visto forzados a salir del país centroamericano escapando de la crisis sociopolítica que se inició el pasado mes de abril. Sin embargo, no todos encontraron la paz que buscaban al emprender su viaje. En estudio nos acompaña Gesell Tobías y en este episodio final de la serie Nicaragua, un futuro incierto, bueno, mucha gente afirma que la situación del país es oscura. Gesell, la migración también es un fenómeno que está impactando a los nicaragüenses. Cuéntanos qué pudieron observar ustedes.
Efectivamente, nos encontramos con una circunstancia bastante peculiar, Belén. A pesar de que existe una migración regular, es decir, cruzando la frontera utilizando el mecanismo tradicional, que es pasando migración,
También existe una forma alternativa de cruzar hacia Costa Rica y es una forma irregular. ¿Por qué hacen esto? Esa era la gran pregunta que teníamos nosotros. ¿Por qué la gran mayoría de nicaragüenses está cruzando de esta forma? Y es porque muchos de ellos son buscados. Hay una búsqueda selectiva de aquellos que han participado o liderado marchas y no pueden cruzar la frontera de forma regular porque entonces son encontrados por la policía. Es por eso que nosotros ahora presentamos el tercer episodio de este especial Nicaragua, un futuro incierto en donde realmente estos nicaragüenses se encuentran con una situación no solo irregular a la hora de cruzar la frontera, pero también encuentran no necesariamente lo que esperaban a la hora de llegar a Costa Rica.
Más de 4 meses de violencia en Nicaragua han obligado a miles de personas a escapar de la nación.
Nosotros decidimos salir de nuestro país cuando ya nosotros empezamos a ser perseguidos políticamente por el gobierno genocida de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Al menos 23.000 de ellos a Costa Rica, según cifras de la Oficina de Migración Costarricense.
Yo me fui a traer a mis hijos porque ahí lamentablemente estaba tan terrible el lugar. Había muchas bombetas, muchas muertes, muchas sangres.
El número de enfrentamientos y muertes ha descendido significativamente en las recientes semanas, asegura el vicecanciller Valdrak Jansky.
En Nicaragua nosotros hemos logrado reinstalar la paz y la tranquilidad a partir del 15 de julio.
Pero la represión selectiva es la nueva norma, asegura Marco Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
Hay una persecución indiscriminada contra nuestros jóvenes, aquí hay detenciones arbitrarias, aquí hay represión.
Una vez en Costa Rica, el recibimiento no fue el esperado.
Usted llega a un país y respeta.
La masiva llegada de nicaragüenses provocó una reacción inédita.
Vea, estamos con desempleo. El costarricense, las becas dicen que se las están dando a los nicaragüenses, las viviendas, todas las oportunidades se las están dando a los nicaragüenses.
Vienen inmigrantes aquí a matar, a violar, a destruir Costa Rica y eso no puede ser posible.
Sin embargo, las cifras oficiales del gobierno costarricense parecen contradecir los argumentos de los manifestantes.
No podría yo en ninguna forma atribuirle a la población nicaragüense los delitos que ocurren en el país. Además, debo decirle que cuando usted analiza en las bases de datos nuestras quiénes son los que cometen delitos, el 95% son ciudadanos costarricenses, porque es la mayor población sin duda, y el resto, el 5%, se distribuye entre las diferentes nacionalidades.
Pero la xenofobia no es el único reto que enfrentan los nicaragüenses al llegar al vecino país.
La mayoría de las personas que nosotros estamos atendiendo desde la coalición de nicaragüenses en el exilio son hermanos que llegan sin ropa, que llegan sin dinero, que no tienen familiares ni amigos donde puedan ir a permanecer ni a pernoctar en las noches, que no cuentan con recursos económicos ni sus familiares en Nicaragua para que ellos puedan recibir ayuda económica, por lo tanto, carecen de techo.
Muchos nicaragüenses pasan sus noches en el Parque La Merced, en San José, viviendo de la caridad, pero advierten que están dispuestos a regresar a su nación con una sola condición.
Daniel Ortega es un dictador criminal. Denos armas y les prometemos que nosotros nos vamos.
Gesell Tobías, Voz de América.
Desde nuestro regreso, Belén, muchas cosas han pasado. La comunidad internacional ha estado muy pendiente de la situación desde la Organización de Estados Americanos y como Estados Unidos, como uno de los líderes, también se han impuesto distintas sanciones, lo que indica que ahora mismo el tema de Nicaragua no va a salir de la vista pública.
Gesell, muchas gracias. Y precisamente las principales fuerzas de oposición de Nicaragua se unieron para presionar al gobierno de Daniel Ortega a que retome el diálogo nacional. A casi 6 meses del inicio de la violencia, buscan una salida a la crisis sociopolítica que enfrenta la nación.
¡Ni un paso atrás!
Las principales fuerzas sociales, económicas y políticas opositoras de Nicaragua decidieron formar la Unidad Nacional Azul y Blanco. Esta nueva organización política, integrada por 43 movimientos, busca presionar al gobierno del presidente Daniel Ortega para que retome el diálogo nacional como una salida a la crisis sociopolítica que ha dejado entre 322 y 512 muertos, según organismos de derechos humanos. El opositor Carlos Tunerman explicó a La Voz de América que los esfuerzos también se encaminan a negociar el adelanto de las elecciones presidenciales.
Nosotros creemos que ya llegó el momento en que debe cesar la represión, que se desarmen los paramilitares y que Ortega comprenda que el pueblo de Nicaragua está pidiendo el diálogo nacional y se lo está pidiendo también la comunidad internacional.
pero el adelanto de los comicios no está en los planes del gobierno. Así lo expresó a La Voz de América el procurador sandinista Adolfo Jarquín. Para el funcionario, la oposición quiere perpetrar un golpe de Estado.
Yo considero de que están probando de cualquier manera tumbar al gobierno. No se puede permitir ni golpe suave, ni golpe jurídico, ni golpe legislativo, ningún golpe. Hay que respetar lo que esté establecido en la Constitución Política de Nicaragua.
Ante este nuevo panorama, tanto la oposición como el gobierno aseguran que seguirán realizando manifestaciones en todo el país, sin posibilidad a la vista de que se logren acuerdos que pongan fin a casi 6 meses de violencia. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
En breve, los desafíos de los países receptores para atender la ola de migrantes venezolanos. Y el descontento se manifiesta en las calles de Caracas.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
De venezolanos han llegado a Colombia y miles de colombianos han regresado al país tras la crisis que enfrenta Venezuela, según el director de Migración Colombia. A pesar de los retos que esto representa para la nación, él ratifica el apoyo para los venezolanos.
Colombia no estaba preparada logística, económica o socialmente para ser el oasis de la población venezolana que ha llegado a su territorio. Pese a eso, las estrategias se han encontrado y el país reitera su apoyo a la comunidad migrante. En entrevista con La Voz de América, Christian Kruger, director de Migración Colombia, calificó como una estrategia a largo plazo la falta de acción del gobierno de Nicolás Maduro para frenar la excesiva inmigración.
Por parte del gobierno de Venezuela, por parte del señor Maduro y todo su equipo, de ganar tiempo. En la medida en que tenga más tiempo, menos población va a tener en su país y esos pocos recursos que tiene los podrá distribuir entre menos población.
Una situación que para el gobierno venezolano no debería calificarse como una crisis humanitaria, pues según dice el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, lo que se ve afuera es un falso positivo.
Intentaron instalar un expediente de crisis humanitaria precisamente países y gobiernos que adolecen de manera profunda de muchísimos de los derechos humanos, de los derechos sociales y de los derechos económicos que garantiza el gobierno bolivariano a todo el pueblo de Venezuela.
Teoría que asegura se corrobora con el plan de gobierno llamado Vuelta a la Patria, el cual en la región no se percibe como efectivo.
Son seres humanos de lo que estamos hablando en este momento que necesitan hoy más que nunca de nuestro apoyo, de nuestra solidaridad, y eso es lo que está buscando el Estado colombiano.
Y por ello, Kruger insiste en la importancia de la ayuda internacional para que exista la viabilidad de enfrentar la situación que hoy ha llevado a 1 millón de venezolanos a Colombia y ha hecho retornar a al menos 3,000 colombianos a su patria. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Las calles de Caracas fueron escenario de movilizaciones a favor y en contra del gobierno este viernes. Por un lado, trabajadores reclamaron mejoras laborales para hacer frente a la crisis, mientras afectos al gobierno marcharon en apoyo al presidente Maduro.
En la capital venezolana, a pesar de la presencia de funcionarios con equipos antimotines, múltiples gremios, sindicatos y ciudadanos descontentos con la situación que atraviesa el país se concentraron en la Plaza Caracas. Allí consignaron un documento ante el Ministerio de Trabajo con exigencias respecto al salario y condiciones que viven los trabajadores.
Estamos llevando una formal protesta a la Inspectoría del Trabajo por la violación abierta de un conjunto de derechos laborales.
Desde el Frente de Defensa de los Derechos de los Jubilados de Venezuela, Emilio Lozada expresó que la protesta es a nivel nacional.
Estamos ahorita en 20 estados y territorios y aquí en Caracas reclamando los derechos laborales que han sido violados nuevamente por los que dicen que gobiernan.
Entre tanto, cientos de afectos al gobierno venezolano expresaron su apoyo irrestricto al presidente Nicolás Maduro en las políticas del gobierno en la denominada Marcha por la Paz.
La razón que nos impulsa, no a mí, sino al pueblo venezolano, a marchar hoy, a tomar nuevamente las calles de Caracas para mostrar la fuerza de la Revolución Bolivariana, sin duda es el amor al camarada, comandante, líder, padre de la Revolución Bolivariana.
Otros aprovecharon la oportunidad para pedir el entendimiento entre los ciudadanos.
Es cierto que el llamado al mundo entero, que nosotros los venezolanos promovemos la paz, queremos la paz aquí en Venezuela.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, entre enero y agosto de este año se han registrado 8,372 protestas en la nación venezolana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En medio de la condena global por la violencia sexual, el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a una mujer yazidi que estuvo cautiva del Estado Islámico y un cirujano ginecológico congoleño por sus campañas para poner fin al uso de la violación como arma de guerra. El premio fue para Nadia Murad, que se convirtió en una voz audaz y digna para las mujeres que sobrevivieron la violencia sexual en el Estado Islámico, y para el doctor Denis Mukwege, que ha tratado a miles de mujeres en un país que una vez se llamó la capital mundial de la violación.
En segundos, las habilidades perceptivas de los animales y el futuro de la programación robótica.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. We'll be right back.
Un 0,6% crecerá América Latina en 2018, según el informe semestral del Banco Mundial. No obstante, excluyendo a Venezuela, el crecimiento para este año será de 1,6%. Se estima que Sudamérica se contraiga un 0,1% en 2018, pero con la exclusión de Venezuela, la cifra será de 1,2% de crecimiento. Animales de granja como las cabras pueden distinguir las expresiones humanas de felicidad y enojo. Un avance para contribuir al bienestar animal, según los investigadores.
El doctor Alan McElligott no está bromeando. Las cabras realmente pueden entender cómo nos sentimos. Los investigadores colocaron pares de fotografías de personas que mostraban expresiones felices y enojadas dentro de un recinto. En la mayoría de los casos, el animal se dirigió hacia el individuo feliz.
Las cabras realmente se detuvieron en el recinto y miraron las fotografías y parecían estar examinándolas detenidamente. No se limitaron a caminar y tratar de sacar las fotografías de la pared o masticarlas o algo así.
El fenómeno fue más pronunciado cuando la foto sonriente estaba a la derecha del recinto. Esto sugiere que las cabras, como los humanos, usan el hemisferio izquierdo de sus cerebros para procesar emociones positivas. Estudios previos han demostrado que los caballos y los perros tienen habilidades perceptivas similares.
Es importante destacar que las cabras han sido domesticadas durante mucho tiempo, pero como una especie de ganado. Por lo tanto, estos hallazgos tienen implicaciones importantes para nuestra comprensión del ganado en general, y no solo de animales que fueron domesticados como mascotas o animales de compañía como perros y caballos.
Ahora los pensamientos se centran en si las ovejas, las vacas y los cerdos tienen la misma habilidad. McElligott también quiere averiguar si su animal favorito puede distinguir entre voces familiares y desconocidas y las emociones detrás de ellas. Él dice que la investigación podría tener implicaciones para el bienestar animal. Henry Llanos, Voz de América.
Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT y la Universidad de Toronto han creado un mecanismo para dar mayor autonomía a los robots a través de la programación.
Este ser virtual fue entrenado para realizar tareas domésticas usando simulaciones de video. Virtual Home es un simulador tridimensional inspirado en el videojuego Sims y que se enseña desde una base de datos de tareas de fuentes múltiples.
Usamos esta interfaz realmente genial que MIT desarrolló llamada Scratch, que básicamente es una interfaz para enseñar a los niños cómo codificar. Así que pensamos en una tarea, por ejemplo, preparar café, y luego escribimos los pasos en el código sobre cómo realizar esto, y luego básicamente construimos el simulador que puede tomar este código ahora y conducir a este personaje virtual por los predios, este robot virtual en un hogar virtual.
La siguiente etapa es enseñar a los robots, mostrándoles videos instructivos.
Si realmente podemos enseñarles cómo entender las actividades de los videos, qué es lo que nos brinda esta simulación de video, entonces eventualmente podemos darles videos reales de personas que hacen cosas y pueden convertirlos en su propio idioma y pueden seguir adelante y realizarlo por su cuenta.
El equipo dice que la investigación podría algún día ayudar a las personas mayores o discapacitadas en sus hogares. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con ritmo y color nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La película Shine llega a los cines de Estados Unidos este fin de semana. La cinta narra la historia de dos hermanos puertorriqueños separados por la tragedia, pero unidos por su amor a la salsa. Una película que ha logrado la aprobación de la audiencia. Les informó Belén Mora.
If one building stands firm, it can't complete the project. This ain't no step up.
At least we doing something.
It's double the market price.
The two languages, no y no.
Junior, what the hell are you doing?
How hard would you fight for everything your father believed in?
The New York Salsa Throwdown is in 2 weeks. This can help us reach our goal.
There's something worth preserving here.
You go to your brother. You need him.
La, 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 la.
lights and tear all this down, we still gonna shine.